Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar. El canciller ruso Sergei Lavrov valoró el gesto del mandatario sirio Bashar al-Assad, quien firmó un decreto sobre la amnistía para los desertores.
Todavía no se resuelve nada porque hay muchos temas.
También hemos consultado al experto mexicano en temas internacionales, Moisés Gorduño. El profesor ruso Vladimir Kozin está seguro de que los terroristas del Estado Islámico fueron sacados de la provincia siria Deir ez-Zor por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. El experto en inteligencia competitiva Yevgeny Yushchuk expresó su opinión a Sputnik sobre los riesgos que acarrea para las relaciones entre Rusia y los Países Bajos la historia sobre los preparativos para un supuesto ciberataque de los representantes rusos contra la OPAC en abril de 2018. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El presidente de Siria, Bashar Assad, firmó un decreto sobre la amnistía para los desertores. La amnistía general atañe a los que eludieron el servicio militar al fugarse al extranjero o desplazarse dentro del país. El canciller ruso Sergei Lavrov así valoró el gesto del mandatario sirio.
En cuanto al indulto para los desertores, será un paso que lleva a la reconciliación nacional, a crear condiciones aceptables para los refugiados y los desplazados que quieren regresar a Siria. Moscú celebra esta decisión de los dirigentes sirios.
Además, el jefe de la diplomacia rusa aseveró que Moscú no ve razón para acelerar el trabajo para crear la Comisión Constituyente de Siria. Lo más importante en este caso es la calidad, señaló Lavrov y amplió.
Nosotros en Rusia continuamos trabajando en este ámbito. Nuestros representantes, junto con los socios turcos e iraníes, están en contacto con todas las partes interesadas, incluidos los colegas sirios y los representantes de la ONU, con quienes nos reunimos regularmente.
Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astana, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán. En el marco de las negociaciones de Astana se acordó la celebración del Congreso de Diálogo Nacional Sirio, que tuvo lugar en enero pasado en la ciudad rusa de Sochi y concluyó con la aprobación de una lista de 150 candidatos a la Comisión Constituyente, que sesionará en Ginebra.
Mientras la oposición siria termina la retirada del armamento pesado de la línea del frente en la provincia siria de Idlib, comunicó la agencia turca Anadolu. El medio señala que el repliegue de las armas se realiza en virtud del acuerdo ruso-turco sobre la creación de la zona desmilitarizada en esa provincia.
El 21 de septiembre, los militares rusos y turcos definieron las fronteras de la zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, en virtud de un acuerdo logrado por los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente en Sochi, el pasado 17 de septiembre. La zona desmilitarizada será controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa. La gobernación de Idlib, en el noroeste de Siria, fue ocupada en 2015 por varios grupos terroristas, entre ellos el Frente al-Nusra, también conocido como Hayat Tahrir al-Sham, prohibido en Rusia. Gracias a los acuerdos entre insurgentes y Damasco, se fueron trasladando a Idlib las facciones que se negaron a abandonar la lucha armada durante las operaciones antiterroristas de Alepo, Homs y Guta Oriental. En 2017, Idlib pasó a integrar una zona de distensión patrocinada por Turquía.
un representante del mando del Ejército Libre Sirio, que prefirió permanecer en el anonimato por consideraciones de seguridad, en una entrevista con Sputnik, comentó la marcha del cumplimiento del acuerdo que prevé la retirada de las armas del territorio de la provincia de Idlib.
Los militares turcos controlan cada etapa del proceso de retirada del armamento y todo se inserta minuciosamente en el protocolo. Además, la parte rusa sigue el proceso desde el aire, de la zona de desmilitarización indicada en el sur-suroeste y este de la provincia de Idlib. Se ha retirado únicamente el armamento pesado, en particular las lanzaderas múltiples de misiles Grad, las lanzaderas de misiles de mediano alcance, obuses, sistemas antiaéreos y carros de combate. Los yihadistas en la región se quedarán con armas de radio de acción corto y mediano para garantizar su seguridad. Los terroristas del Frente al-Nusra, que fueron quienes acogieron con mayor hostilidad las condiciones del acuerdo de Idlib sobre la retirada del armamento, se vieron obligados a hacerlo bajo la presión de Turquía. Como resultado de los esfuerzos empeñados por la parte turca, se consiguió convencer a los yihadistas de la necesidad de retirar el armamento.
El corresponsal del canal Telesur en Siria recogió las declaraciones de tres personalidades responsables que comentaron la retirada de armamentos de Idlib y la importancia de esa medida. Escuchemos lo que dijo el funcionario sirio Mdal Hmedeh.
Luego de retirar los milicianos y sus armas pesadas, los grupos armados que quieran incorporarse al proceso de reconciliación lo podrán hacer, pues el gobierno sirio mantiene activo este proceso pacifista que no incluye a los terroristas extranjeros, quienes deben volver a sus países de origen o morir a manos del ejército sirio.
Otro interlocutor de Telesur, el parlamentario sirio Hamseh Shah, indicó que el acuerdo sobre Idlib es de carácter temporal.
Nuestra meta es la liberación de Idlib, de los terroristas, de modo que apoyamos este acuerdo que impide el derramamiento de sangre y ayuda a alcanzar nuestra meta. Aún así, estamos dispuestos a emplear las fuerzas si los armados revocan el pacto.
El analista político sirio Abbas Samdouk subrayó por su parte que Occidente hace y hará todo lo posible para entorpecer el proceso de normalización en el país árabe.
Los países occidentales intentan extorsionarnos para lograr los objetivos que no pudo alcanzar mediante la guerra terrorista que nos impuso por más de 7 años. Ahora intentan presionar a los terroristas para revocar este acuerdo, con el fin de preservar este último foco terrorista y con ello mantener atizado el conflicto.
El analista internacional, el libanés Adnan Essedin, al atender a nuestra petición, expuso sus criterios acerca de la amnistía a los desertores, decretada por Assad, y la situación en Idlib.
Yo creo que los terroristas que están en Idlib, la mayoría de ellos no ostentan la nacionalidad siria. Son de Chechenia, de China, de Marruecos, de otros países. Entonces, es cierto que Bashar al-Assad, cuando llamó al indulto a todos los sirios, y bastantes sirios entregaron la arma en todo el territorio sirio, todos los terroristas que están en Idlib no son la oposición, porque la oposición, hay alguno que está fuera del territorio sirio y hay algunos que han vuelto a Siria y forman parte de la oposición sin armas. Entonces, viven tranquilamente sin ninguna molestia y tienen el indulto de parte del gobierno sirio. El tema de Idlib es diferente. Y a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Rusia para solucionar este tema, le pueden solucionar, en mi punto de vista, como han solucionado en el Rif de Damasco, en otras zonas, sin, digamos, enfrentamiento militar, han entregado las armas las personas que son sirios y los extranjeros le han llevado en autocares a Idlib. Yo, en mi punto de vista, para solucionar el tema definitivamente en Idlib, es llevar a estos que no son sirios, tienen que llevarlo a Turquía. Han venido de Turquía, y Turquía sabe perfectamente quién son. Ahora, hay algunos financiados, siguen financiando a Arabia Saudita, a estos terroristas, que lo llaman ellos, a Jamaat Nusra. Entonces, esos están dispuestos a negociar. Hay la otra parte, que son Al-Qaeda, que la mayoría de ellos son de Afganistán, de China, de otras nacionalidades. Eso es cierto que tienen que intervenir Turquía, Rusia e Irán para que esos extranjeros que los llevan de donde han venido.
También hemos consultado al experto mexicano en temas internacionales, Moisés Gorduño.
todavía no se resuelve nada, porque hay muchos temas pendientes en Siria, como por ejemplo la cuestión del estacionamiento estadounidense en la zona del Kurdistán sirio y el puente que tienen con el Kurdistán iraquí en esa frontera que hay con Irak. También está pendiente la zona del sur, que es otra dinámica geopolítica donde Rusia también tiene un papel central a negociar e intermediar entre Irán y el gobierno israelí. Ahí también hay una serie de tensiones entre ambos países. Y por supuesto, lo más importante es la estabilidad y la reconstrucción que tiene que darse para beneficio del pueblo sirio. Y cuando hablo del pueblo sirio, hablo de múltiples y diversas facciones políticas, ideológicas, confesionales y étnicas que hacen todo este mosaico que nosotros llamamos Siria.
Con esta declaración del mexicano Moisés Corduño, damos por finalizado nuestro análisis de la situación en Siria y las perspectivas de su arreglo.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Y volvemos al tema sirio. La coalición internacional encabezada por Estados Unidos sacó de la provincia siria de Deir ez-Zor a terroristas del Estado Islámico, comunica la agencia SANA, que cita fuentes de la población local y de medios de comunicación.
Según la agencia siria, helicópteros de la coalición sacaron a terroristas de diferentes nacionalidades de los alrededores de la aldea Ash-Sha'af hacia el sureste de Deir ez-Zor. A fines de septiembre, SANA comunicó que la coalición realizó un desembarco en las proximidades de la aldea Al-Murashid en el sureste de la provincia y se llevó del lugar a funcionarios del Estado Islámico. Al mismo tiempo, en el servicio de prensa del Grupo Operativo Unificado Operación Inherente, manifestaron a Sputnik que no se practicó ninguna evacuación de terroristas. El profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kosin, está seguro de que los terroristas fueron evacuados para salvarlos de un aniquilamiento seguro y después de nuevo introducirlos en el combate, a fin de que la guerra no declarada contra Siria continúe.
No es la primera vez que ocurren casos por el estilo. Los norteamericanos hacen todo lo posible para salvar del aniquilamiento al núcleo de la jefatura de los terroristas. En paralelo, muchos países de la coalición occidental siguen suministrando armas a las formaciones antigubernamentales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, Bulgaria y otros. Allí se pone de manifiesto en plena medida la doble moral de la coalición. De palabra están dispuestos a luchar contra el terrorismo, pero en los hechos hace ya 7 años que suministran armas a los terroristas. Les salvan la vida y les dan la posibilidad de escapar al castigo.
Según el experto militar, al librar la guerra contra el gobierno legítimo de Siria, las agrupaciones terroristas y las tropas norteamericanas que se encuentran en el país árabe cumplen una misma misión.
En territorio de Siria, según medios de comunicación occidentales, se han creado 22 bases militares norteamericanas. Estas operan sobre la base de la amplia infraestructura militar de Estados Unidos en la región. Gran cantidad de bases se encuentran en Siria y en territorio de los estados colindantes. En realidad, se puede hablar de una irrupción en territorio de un país soberano, lo cual, acorde con todas las normas internacionales, debe ser calificado ya no solo como agresión, sino también como tentativa de ocupación, dijo Vladimir Kosin.
Desde el año 2014, Estados Unidos y sus aliados desarrollan en Irak y Siria acciones militares contra el Estado Islámico. Pero cabe remarcar que en Siria se encuentran sin el consentimiento de las autoridades. Rusia, por su parte, desde 2015 lleva adelante una operación antiterrorista en el país árabe a petición de Damasco.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Exteriores ruso acusó a los Países Bajos de dañar las relaciones en una nota de protesta que fue entregada a la embajadora neerlandesa, René Jones-Bos, que cumple sus funciones en Moscú.
A los Países Bajos se les indicó que es contraproducente continuar su participación en campañas provocativas de propaganda contra Rusia, cuyo último ejemplo fue la conferencia de prensa celebrada el 4 de octubre en La Haya, durante la cual se lanzaron acusaciones sobre los preparativos para un supuesto ciberataque de los representantes rusos contra la OPAC en abril de 2018, dice el comunicado.
Estos pasos de la administración de La Haya causan un daño irreparable a las relaciones bilaterales, toda la responsabilidad de la cual recae en Holanda, indica la nota de la Cancillería rusa.
El experto en inteligencia competitiva Yevgeny Yushchuk expresó su opinión a Sputnik sobre los riesgos que esta historia puede acarrear para las relaciones entre los dos países.
El hecho repercutirá negativamente en las relaciones entre ambos países. La historia de abril fue sacada a luz precisamente ahora y los Países Bajos se lanzaron abiertamente a agravar la situación. Pienso que lo han hecho bajo la presión de otros países occidentales, porque si ellos mismos lo hubiesen querido en abril, lo hubieran hecho. Además, es una historia muy desagradable por el hecho de que, a diferencia del caso de los Skripal, en la que se veían claros deslices, en este caso, nuestros socios se prepararon. Pero el hecho de que la parte rusa haya entregado la nota de protesta y se haya puesto a objetar a nivel oficial permite decir que contamos con argumentación sobre la esencia del asunto y todos los argumentos serán presentados, dijo Yevgeny Yushchuk.
Por su parte, el profesor de la Academia Diplomática de la Cancillería rusa, Lev Klepatsky, explicó la lógica del proceder de las autoridades holandesas en dicho caso.
Hay que comprender que todo esto es una campaña muy amplia y larga que aún emergerá en otros países. Quizás en Reino Unido, en Estados Unidos, o en los Países Bajos, o engancharán a cualquier otro país. La estrategia es la siguiente: hacer una cadena para mordernos de vez en cuando y crear de esa manera una atmósfera de nerviosismo. Todo se hace precisamente con tal fin, apuntó Lev Klepatsky. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. De acuerdo con los medios de comunicación británicos, Rusia planea convertir a Libia en una nueva Siria para tener más influencia sobre Occidente.
Así, el periódico The Sun afirma, aludiendo a una fuente de alto rango en el gobierno del Reino Unido, que esto es lo que los servicios especiales informaron a la primera ministra, Theresa May. En particular, de acuerdo con el medio, Rusia piensa tomar el control sobre la mayor ruta de migración a Europa y sobre los yacimientos del petróleo libio con tal de provocar una crisis energética y migratoria en la Unión Europea.
Además, The Sun afirma, sin citar ninguna fuente, que los sistemas de defensa aérea rusos S-300 y los misiles de crucero Kalibr ya están emplazados en Libia. Putin quiere hacer en Libia lo mismo que hizo en Crimea y Siria, ganar la máxima influencia sobre Occidente, dice el medio.
Por su parte, Alexei Martinov, politólogo del Instituto Internacional de los Estados Recién Establecidos, comentó a Sputnik que últimamente los servicios especiales británicos se muestran activos con las declaraciones que hacen a su primera ministra y al mundo entero.
Esta actividad pública, extremadamente activa y provocativa, es una señal de que se está preparando una batalla informativa. Fueron igual de activos en vísperas de las guerras mundiales y en medio de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba al borde de un cataclismo global.
En cuanto a la cuestión de Libia, el experto señaló que todos han visto lo que ocurrió con ese país y que la coalición occidental tiene la intención de involucrar a Rusia también en la región.
En esencia, la coalición occidental destruyó lo que una vez fue un país próspero. Y el hecho de que el líder libio colaboraba con gusto con el mundo occidental no los paró. Y ahora quieren decir que los rusos quieren hacer algo allí. Sin embargo, ya no hay nada que hacer en Libia, puesto que el país existe nada más que formalmente. Pero en realidad es un territorio dividido entre grupos armados que controlan sus áreas, dijo Alexei Martinov. El experto expresó la esperanza de que esté equivocado sobre el hecho de que la actividad de los servicios especiales del Reino Unido sea la antesala de eventos grandilocuentes. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Más de 60 personas solicitaron atención médica por haber inhalado el humo del incendio desatado en un arsenal de la provincia ucraniana de Chernígov, comunicó el servicio de prensa de la administración local. La nota indica que las autoridades elevaron la cifra de los habitantes locales que debían ser evacuados del área, de 10.000 a 19.000 personas.
La noche de lunes al martes se produjo una explosión en el sexto arsenal de Chernígov, que ocupa una superficie de 682,6 hectáreas, de las cuales 402 corresponden a la denominada área técnica.
Rodion Timoshenko, jefe adjunto del Estado Mayor General ucraniano, indicó que un total de 5 almacenes del arsenal estaban en llamas. Timoshenko no descartó que la explosión fuera resultado de una operación subversiva.
Si un alto cargo militar admite que el incendio en el polvorín pudo ser resultado de un sabotaje, el ministro de Infraestructura de Ucrania, Vladimir Omelian, acusa directamente a Rusia.
¿Qué tienen de común la guerra en la Transnistria, en Georgia, la ocupación de Crimea y la guerra en el este de Ucrania, la destrucción de Siria, los asesinatos en Londres, Kiev, Salisbury, los hackeos en Holanda, Ucrania y la injerencia en elecciones por todo el mundo, igual que las explosiones en los arsenales militares ucranianos? La respuesta es una sola. Rusia, Moscú, Kremlin, escribió Omelian en Facebook.
El politólogo Iván Misiujo comentó a través de nuestra emisora la declaración de Vladimir Omelian.
No es la primera vez que funcionarios ucranianos acusan de su propia negligencia a Rusia. Los depósitos militares ucranianos ardían aún durante la presidencia de Viktor Yushchenko. Desde entonces, el estado del ejército ucraniano no mejoró y tales incidentes también siguen produciéndose en la actualidad. No excluyó que los incendios en los polvorines ucranianos tengan que ver con la corrupción. Es posible que algún funcionario ucraniano se dedique a la venta de armas y con ayuda de incendios simplemente le da baja a las armas para después venderlas en el mercado negro. Pero, lamentablemente, la tradición que se ha formado en la política ucraniana consiste en acusar de todo a Rusia.
El politólogo Iván Misiujo no es el único en hacer tal evaluación de los hechos. El especialista en temas internacionales de la Escuela Superior de Economía, Dmitry Ofitserov-Belsky, admite que lo ocurrido en Chernígov puede haber sido producto de una acción deliberada.
Las explosiones e incendios en arsenales militares ucranianos son cada vez más frecuentes, lo cual hace que uno se pregunte lo siguiente: ¿acaso será un hecho realmente casual? Suele ocurrir que semejantes incendios y explosiones son una buena forma de dar de baja las municiones que después desaparecen en dirección desconocida. Y esto realmente es motivo de preocupación, dijo el experto. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Milorad Dodik, uno de los tres líderes de Bosnia y Herzegovina recién electo presidente, declaró en entrevista al periódico Izvestia que pugnará por reconocimiento de Crimea como parte de Rusia.
Dodik, conocido por su postura a favor de Rusia y contra la OTAN, se impuso por los serbios en la contienda por el sillón en la presidencia colectiva de tres miembros de Bosnia y Herzegovina, que comprende además un croata y un bosnio.
En la entrevista mencionada subrayó, citamos: y es que la reunificación de la península con Rusia tuvo lugar como resultado de un referéndum legítimo, el que se correspondía con la Carta de la ONU. Aquel fue un proceso democrático durante el que los habitantes de la península manifestaron su postura. Fin de cita.
El político destacó que históricamente Crimea pertenecía a Rusia, del que era parte componente. A juicio de Dodik, resulta paradójico que Occidente, que ha combatido siempre y activamente al comunismo, reconozca ahora aquella decisión administrativa del antiguo líder de la URSS, Nikita Khrushchev, sobre la entrega de Crimea a Ucrania en 1954.
Personalmente estoy sumamente interesado en visitar la península, sobre todo ahora que devino parte de Rusia, y me propongo viajar a Crimea cuando se presente la posibilidad, confesó Milorad Dodik. Además dio a entender que no teme las presiones de parte de Kiev en esa materia.
El político serbio aconsejaba a los ucranianos abocarse a la solución de sus problemas internos y entender que la postura de Kiev, generada por Occidente, ha tenido sobre el país un efecto negativo y funesto. Milorad Dodik instaba además a Kiev a normalizar las relaciones con Moscú.
Milorad Dodik concluía, citamos: entiendan que todo esto es un juego geoestratégico mayúsculo. Los sucesos en Crimea transcurrieron en una atmósfera más democrática que el arrebatamiento de Kosovo a Serbia. Y a pesar de ello, Estados Unidos y la mayoría de sus aliados reconocen la independencia de Kosovo. Fin de cita.
El diputado del Consejo de la República de Crimea, Vladislav Ganjara, destacaba que en Europa las palabras cuerdas se pronuncian con frecuencia cada vez más crecientemente, y añadía:
sin duda que para nosotros en Crimea resulta grato escuchar voces sensatas de representantes de países de Europa, de otros estados, en el sentido que en ellos existe la comprensión de que Crimea es parte inalienable de la Federación de Rusia. En los últimos tiempos escuchamos cada vez más tales voces en países del continente europeo. Han transcurrido más de 4 años del momento de la reunificación de Crimea con Rusia. Lo que ha ocurrido después, las sanciones, el abismo que ha comenzado a formarse entre los países europeos y Rusia, perjudica a los países mismos de Europa. De ahí que estoy convencido de que proseguirá la tendencia que ha comenzado a crearse, concluye diciendo Vladislav Ganjara.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.